auspician el siguiente programa, Restaurante Rayuela. A partir de este momento, 107.5 Javerian Stereo Cali tiene el agrado de presentar lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
Bajo Fondo. Bajo Fondo.
Un taller de radio.
Bajo Fondo.
Locución David Sánchez, puesta en el aire Einar Criollo, producción ejecutiva 107.5 Javerian Stereo Cali, sobre una idea y dirección general de Daniel Mariscal, sitio oficial www.myspace.com/Bajo Fondo Radio Club.
En mi corazón.
Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio. Mi nombre, Daniel Mariscal, desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy, en Bajo Fondo Radio Club, el cantante, pianista, arreglador, director y compositor de música folclórica argentina y latinoamericana, Jorge Cumbo.
No viste nada, nada, nada. Sin embargo, tengo todo. Me diste nada, nada, nada.
Nay, 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 nay.
Sin embargo, tengo todo.
Nay, nay, nadita, nay, nay. Nay, nay, nadita, nay, nay. Nay, nay, nadita, nay, nay.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
De lejos un humo parece.
Nay, 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 nay.
De cerca es un camaleón. De costado un lagarto verde.
Nay, 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 nay.
Se está pintando un corazón.
Nay, nay, nadita, nay, nay. Nay, nay, nadita, nay.
Jorge Cumbo fue el primer director del quinteto vocal Tiempo. Integró el grupo Los Incas, luego llamado Urubamba, con el que realizó presentaciones de alcance mundial junto al célebre Paul Simon, difundiendo entre otros temas El Cóndor Pasa. Fue líder del trío Cumbo con Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano. Formó el dúo Juárez Cumbo junto al magnífico pianista argentino Manolo Juárez. El dúo Cumbo Maslía con Leo Maslía y el célebre trío Cumbo Vitale González con Lito Vitale y el peruano Lucho González. Hoy en Bajo Fondo Radio Club tenemos la dicha de contar con la palabra de Jorge Cumbo desde la ciudad de Buenos Aires. Hemos realizado una entrevista a distancia que ya mismo pasamos a reproducir para el disfrute de todos nosotros. Apreciado Jorge Cumbo, mi nombre es Daniel Mariscal y es un placer darte la bienvenida a Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo desde la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Es muy importante para todos nosotros poder realizar este programa especial contando con tu música y palabra para toda la audiencia colombiana y también argentina que nos sigue en nuestras repetidoras. 103.7 Radio Calf de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, Patagonia, Argentina. También en 88.7 FM de la Azotea, radio comunitaria en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Jorge, bienvenido a la radio de Colombia.
Buenas a todos los colombianos y los argentinos que están escuchando esta transmisión desde Colombia. Daniel Mariscal, bueno, es realmente un gran gusto conocerte porque las preguntas que me mandaste y que yo te voy a contestar lo mejor posible son realmente lindas, son Viste, bueno, hay reportajes que son una pesadilla porque son insulsos y la gente que maneja esos programas de repente tiene mucha idea de con quién están hablando y preguntan cosas. Bueno, pero acá las preguntas que me haces son muy lindas, así que bueno, gentes colombianas, argentinas y latinoamericanas en general, de habla española en general, porque uno nunca sabe hasta dónde llego.
Jorge, nos gustaría nos hagas una pintura o fotografía, ya que sabemos que es otra de tus pasiones, descriptiva sobre tu viejo barrio, allá en tu infancia, en la ciudad de La Plata, imaginamos donde naciste, como así también de tu barrio donde vives actualmente, que no sabemos bien si es en Francia, en España, en Buenos Aires.
Si tengo que hablar de donde nací, bueno, nací en la ciudad de La Plata, una ciudad de características universitarias, porque allí siempre vinieron y siguen viniendo gentes de toda Latinoamérica, sobre todo, porque es una ciudad que tiene muchas facultades. Y es una ciudad que se caracteriza también por tener una enorme cantidad de coros. Hay agrupaciones corales que no están en relación a la cantidad de gente que hay. O sea que es muy probable que una persona cante en varios coros. Bueno, hablando de coros, en esa ciudad yo me inicié musicalmente cantando en coros. Era tenor, mis hermanas, mi mamá también participábamos en un coro. Yo desde los 5 o 6 años, me parece, bueno, por ahí exagero, pongámosle 8, yo ya cantaba en coro. La cuestión es que nací allí. Mis recuerdos de infancia pasan por el lado del barrio a donde me mudé cuando tenía unos 12, 13 años, porque cuando nací en una calle un poco insulsa, frente a la casa de gobierno. No sé, era una calle, no era de barrio, viste, era en el centro de la ciudad de La Plata, frente a la Plaza San Martín. No había barrio, no había chicos, no había chicos jugando a la pelota, pero había un cine al lado. Y mi papá era muy amigo del empresario que tenía el cine, y el tipo, bueno, me tenía simpatía, yo era chiquito. Con un pan con manteca y azúcar entraba al cine todos los días y me sentaba en primera fila. Y pasaban películas de cowboys. Lo que más pasaba, o lo único que pasaba, era películas de cowboys. Yo me sentaba en primera fila y me miraba las películas. Bueno, eso era casi una actividad diaria. Pero por eso después, cuando me mudé a un barrio fuera del centro, ahí yo creo que comienza mi real infancia, adolescencia, porque ya tenía 12, 13, y empiezan los partidos de fútbol, o sea, de pelota, porque no había fútbol, había pelota. Sí, no, en un momento ya llegamos a tener un fútbol de cuero, y la guerra de las ondas con las gomeras, ¿no es cierto? Que allá en Argentina le decimos ondas. La guerra de ondas, de gomeras, con algún herido leve. Los chicos del barrio, las primeras actividades parasexuales, no sexuales sino parasexuales, los vecinos, la vecina, la señora de qué sé yo quién, bueno, la señora que estaba muy bien, y todos los chicos de 14, 15 estábamos locos con la señora, en fin, cosas de la infancia, juegos, compañeros, uno de los cuales lo vuelvo a encontrar, increíble, después de 30, 40 años de ausencias, lo vuelvo a encontrar, bueno, gracias a ese misterioso vehículo que es Internet. Entonces, el correntino Nolín, correntino es porque él nació en la ciudad de Corrientes, en Argentina, y se mudó a La Plata con los padres. Un chico divino que criaba palomas y tenía palomas mensajeras que iban y venían a dejar papelitos con mensajes a otros nidos, en fin, cosas muy lindas que me acuerdo. Y este Nolín, de apellido Bueno, que coincide con su conducta además, lo vuelvo a encontrar ahora en Facebook. Bueno, infancia, adolescencia, participación en coro, jugaba al básquet en un club que mi papá era presidente, porque yo vengo de, bueno, era presidente de un club que se llama Max Nordau, porque el tipo es francés, judío francés, el tipo este, Max Nordau, un escritor que yo sinceramente no tengo el menor recuerdo de haber leído alguna vez algún libro suyo, pero no es un nombre popular, pero bueno, parece que fue alguien importante en la literatura judía y como francés, judío francés, simbolizó algo, un nombre importante para el club, y mi papá era presidente de ese club judeo argentino con tendencia izquierda, porque había dos clubes judíos, uno con tendencia izquierda y otro con tendencia derecha. Mi papá, que era un comunacho izquierdista, todo mal, judío, todo mal, todo en contra, era presidente y fue presidente casi toda su vida. Y yo participaba ahí en coro, teatro, básquet, ping pong, bueno, en fin. Y mis amigos de esa época eran casi todos de la colectividad, digo casi porque era un club judío abierto, cuestión de que en el equipo de básquet, en el coro, el director de coro mismo no era judío, en el equipo de básquet había jugadores no judíos, el entrenador no era judío, en fin, éramos judíos abiertos. Bueno, ya te hice una pintura, o como vos bien decís, una foto, que es uno de los hobbies más lindos que tuve y tengo. Creo que con esto te sinteticé un poco la primera pregunta.
Iba Sonia, iba yo, mar y playa, sol y sol. En la arena se sentó, en el aire la vi yo. Sonia piensa, al llegar algún día al otro lado. Es difícil pensar en decir adiós. Voy a caminar
una estrella de mar.
Quiero ver si encuentro una estrella de mar. En la arena la felicidad se sentó, en el aire la vi yo. Sonia piensa.
Jorge Cumbo en Bajo Fondo Radio Club, desde la ciudad de Cali, Colombia.
Restaurante Rayuela, ahora en Chipichape, lo mejor de la parrilla argentina al carbón, ahora en el centro comercial más importante del norte de Cali. Carnes, pescados, ensaladas y los mejores vinos del Nuevo Mundo en un ambiente muy especial. Restaurante Rayuela, Chipichape, terraza de comidas, local 237 y 238. Reservas 372-3050 o 316-893-8507. RestauranteRayuela.com. Usted está escuchando lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Conduce Daniel Mariscal.
Continuamos escuchando la voz y música del artista argentino Jorge Cumbo. Jorge, tú comienzas en un grupo vocal, después llega la quena. ¿Cómo y qué te seduce de ella para adoptarla como compañera de viaje?
Mi primera actividad musical, ya te dije, fue cantar en coros cuando era chico, pero personalmente comencé a cantar folclore argentino formando mi propio grupo, primero un trío, después un cuarteto que ya tuvo un poquito más de repercusión, que se llamaba Los Cuatro Colores. Yo tocaba guitarra y hacía los arreglos y cantaba. Con ese grupo fuimos convocados por un tipo que fue muy importante en el folclore argentino, que se llamó Julio Marvis, y creó un grupo de varios cantantes y grupos que se llamó La Montonera Criolla. Bueno, con él hicimos radio y televisión todo un año y nos hizo participar en el quinto festival de Cosquín. Quinto, creo que van por el 50, 50 y pico. Bueno, entonces yo era cantante, sí. O sea, seguí siendo cantante, pero ahora en ese momento, en los 60, sí, en los 60, empecé con los grupos vocales, después armé otro que se llamó Quinteto Tiempo, que es un grupo que ha sabido permanecer, ha sabido darse a conocer en toda Latinoamérica, un grupo importante para Sudamérica. Después de ese grupo, ¿qué pasó? Yo tomé conciencia de que los grandes músicos a nivel mundial, los clásicos, ¿no?, ellos componían basándose en el folclore de sus respectivos países. Entonces me di cuenta de que, claro, yo hacía folclore, pero que tenía la pretensión, por lo menos, de hacer un folclore un poquito más elevado, más rico, más rico en armonía, en composición, que el popular. Para eso decidí meterme en la Escuela de Bellas Artes, en La Plata, para estudiar la carrera de dirección de orquesta y coros. Ahí tuve un episodio desagradable a los 3 años de estudiar. ¿Por qué? Porque un profesor alemán, muy importante, que ha enseñado a mucha gente, un tipo sabio en música, desgraciadamente, digamos, insultó un poco a la cultura argentina, porque en un momento él dio como tarea hacer una composición, bueno, un trabajo musical, y yo le pregunté si podía hacer ese trabajo, pero basándome en un ritmo argentino, del folclore argentino, y su respuesta fue: mire, alumno, aquí se estudia música seria, deje el folclore para los boliches. Yo me agarré tal bronca que me fui de la escuela. Me fui porque además casi todos los maestros eran alemanes, italianos, que sabían mucha música, pero sobre todo sabían mucha música de los siglos XVIII, XIX, XVII, pero no le daban bola al siglo XX, no le daban bola a la música popular argentina, que también es música, porque no es que la música clásica sea superior a la popular, es otra. Entonces me dio tanta bronca que me fui. Pero me fui con una doble intención. bueno, primero para hacerle caso a mi alma de mi ofensa sentida por este profesor, pero segundo porque entre los otros muy pocos profesores argentinos que me ofreció ir a estudiar música contemporánea a París. Te la hago corta, porque bueno, si no tendría que, por lo menos en dos palabras, decirte que a mí me gustaba folclore, me gustaba la música, me gustaba la música clásica, me gustaba la coral, me gustaba el tango, pero también me interesaba la música contemporánea, esa música un poco rara, un poco llamada abstracta, concreta y bla. La cuestión es que yo integré grupos de música contemporánea que él dirigía. Bueno, y así él se dio cuenta de que yo tenía como que estaba un poco dotado para, o por lo menos atraído por la música contemporánea, y me consiguió un lugar para estudiar con Pierre Schaeffer, que era en ese momento el capo de la música contemporánea mundial. Entonces fui a París para eso. Entonces en París estudié unas semanas con Pierre Schaeffer, pero ocurrió que yo no hablaba francés. Yo llegué a Francia y no sabía francés. Entonces a las pocas clases le pude explicar más o menos de que en realidad yo no estaba entendiendo toda la data que él estaba tirando de música contemporánea porque no sabía francés. Entonces me dijo, bueno, tranquilo, lo espero el año que viene, le guardo un lugar, aprenda francés y vuelva, lo espero, adiós, adieu, au revoir. Bueno, entonces salí de ahí con el proyecto de, bueno, de estudiar francés y volver al año siguiente. Pero claro, vino el asunto de qué vivo, que eso comenzó desde el primer día que llegué. Ya cuando iba a las clases ya estaba muy mal económicamente, no tenía un solo mango, un solo peso. Entonces empecé repartiendo afiches. Sí, bueno, de paso les cuento. Yo tenía mucho hambre, un día tenía mucho hambre y había repartido ya unos afiches y había reunido la cantidad de francos, que en ese momento no eran euros, para comprarme un sándwich que yo miré muchas veces en una vidriera de un pequeño local tunecino. Era un sándwich de pan redondo con atún adentro, con atún en pedacitos, ¿no es cierto? Esos atunes en lata, bueno. Pero se lo veía tan sabroso, que apenas reuní esos primeros francos, me lo compré y le pegué un tarascón con tanto ahínco que no me di cuenta que adentro había aceitunas con carozo y casi me rompo una muela con el carozo de la aceituna. Bueno, anécdota aparte, la cuestión es que para ganarme la vida de repartir afiches y pegarlos y qué sé yo, descubrí que había una callecita donde se hacía música latinoamericana. La callecita se llamaba Monsieur le Prince, el señor príncipe, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que había 4 o 5 boliches donde se hacía música latinoamericana, pequeñitos, de una cabida de 40, 50 personas a lo sumo. Y se cantaba folclore y se tocaba con arpa, con quena, con charango. Y bueno, y como yo venía de cantar tanto folclore y conocía mucho repertorio, logré enseguida integrar tríos y dúos y qué sé yo, y empecé a escuchar quenas. Yo tenía experiencia de haber escuchado quenas en Argentina cuando yo tocaba con mis grupos en peñas folclóricas, pero claro, esos grupos tocaban quenas y charangos y bombos para que la gente baile. Entonces claro, las quenas no expresaban un sentimiento profundo, sino más bien rítmico, musical rítmico, para bailar. Entonces, a mí, la verdad, me pasaba por el costado, no me atraía demasiado. Pero ¿qué pasó? Que en Francia, el quenista que tocaba, tocaba para que la gente escuche, porque los franceses no bailaban folclore, iban a escuchar. Entonces, se tocaba la quena de otra manera, se tocaba, bueno, musicalmente, con un mensaje, ¿sí? Y me empezó a atraer, muy bien. De repente, el grupo más conocido en París, en Francia, con alcances europeos ya, me escuchó cantar, bueno, también son todas anécdotas muy largas, me escuchó cantar y tocar la percusión y me invitó a eso, a integrar, a hacer un par de fechas tocando la percusión y cantando. Bueno, caí bien, entonces ya me quedé y me siguieron invitando y como el quenista del grupo se iba, había que reemplazarlo. Entonces el director me dio una quena y me dijo, probá, anda a tu casa, soplá y probá a ver qué te pasa. Muy bien. Y yo empecé a tocar en casa y la verdad, en casa. En el pequeño estudio de 4x4 que alquilé. Y empecé a tocar y soplar y tenía como una cierta facilidad. Pero claro, el cambio de quenista era urgente porque el quenista fundamental se iba, entonces el director vino a Argentina a buscar al mejor quenista que le nombraran. Entonces le nombraron muchos, la mayoría, a Uña Ramos. Y se lo llevó. Y un día, en un ensayo, nos presenta, y dijo, bueno, Uña, toca algo para que los muchachos te conozcan. Y Uña tocó un tema solo, a capela, solo, sin acompañamiento. Y realmente, bueno, yo quedé simplemente desmayado, tocado, herido. No podía creer que con ese instrumento tan simple uno pudiera decir, bueno, él podía decir tantas cosas. Y ese fue mi enamoramiento por la quena. Y bueno, y seguí. Ya a los 2 meses más o menos que Uña entró, yo ya alcanzaba a hacerle segundas voces. De a poco el director me daba a mí para que yo haga la primera. Y fui progresando realmente. Y bueno, Uña decidió hacer su carrera individualmente. Se fue, por lo cual quedé yo como primera quena del grupo. Ese grupo se llamaba Los Incas, que después, porque Paul Simon, de Simon Garfunkel, Simon graba El Cóndor Pasa, como ya sabes, con el acompañamiento de Los Incas, y nos invita a hacer una gira mundial. Entonces había un lío con el nombre, porque el director y otro integrante se disputaban y qué sé yo. Entonces la solución fue cambiarle el nombre. Entonces por eso se llamó Urubamba. E hicimos una gira con Simon por Estados Unidos, Europa, varios países y Japón. Bueno, terminada esa gira, fue muy linda, de buena onda, de llevarnos todos súper bien, de estar contentos, de tocar siempre con ganas y claro, para colmo en lugares increíbles, enormes, bien tratados, qué sé yo, estaba todo bárbaro. Entonces nos propuso hacer una segunda gira el año siguiente, pero ya más dedicada a Estados Unidos. Entonces hicimos como 40 universidades, creo. Sí, al final otra vez pasamos por Europa y por Japón. Bueno, en fin, hicimos no sé cuántas, 80, 100 presentaciones. Y bueno, terminado eso, que fue en el 73-74, seguimos con nuestra carrera de grupo. Y bueno, y en el 76 yo ya estaba un poco cansado de ser extranjero, un poco cansado de tener que hablar otro idioma y de no poder expresarme con mi idioma de origen y con mis características de argentino y latinoamericano. Y me cansé, y bueno, y me volví a Argentina.
Jorge Cumbo en Bajo Fondo Radio Club, desde Cali, Colombia. We'll be right back.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia. Restaurante Rayuela, ahora en Chipichape. Lo mejor de la parrilla argentina al carbón, ahora en el centro comercial más importante del norte de Cali. Carnes, pescados, ensaladas y los mejores vinos del Nuevo Mundo en un ambiente muy especial. Restaurante Rayuela, Chipichape, terraza de comidas, local 237 y 238. Reservas 372-3050 o 316-893-8507. RestauranteRayuela.com. Usted está escuchando lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Conduce Daniel Mariscal.
Continuamos escuchando esta entrevista a distancia realizada con el músico argentino Jorge Cumbo. Jorge Cumbo y Béla Bartók. ¿Qué dúo? ¿Qué relación hay, Jorge, entre estos dos personajes?
Con Bartók, yo simplemente conocí a una pianista muy buena, Zaida Sayase se llama, y no sé, un día estábamos en su casa, tenía un pequeño piano de cuarto de cola, que estaba un poquito desafinado, pero no sé, de repente me dijo, hay canciones de Bartók que me parece que van muy bien con la quena. Nada, eso fue toda la presentación, y cuando me las tocó, yo dije, es increíble, no puedo creer que Bartók haya compuesto inconscientemente temas para instrumentos andinos, porque eran temas bastante pentatónicos, y de ahí que logramos hacerles unos arreglos para que la quena o la zampoña, la antara, se sientan a gusto. Y bueno, y por eso las grabamos y se pueden encontrar en internet, como las habrás encontrado vos.
Estamos escuchando la música del cantante y quenista argentino Jorge Cumbo.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
Jorge Cumbo y Manolo Juárez. Qué música fantástica hicieron. ¿Lo disfrutaste?
Con Manolo, bueno, claro, Manolo era un ídolo, un maestro. Siempre tuve ganas de tocar con él hasta que me decidí a llamarlo. Lo llamé por teléfono, me acuerdo. Y le dije, Manolo, tengo ganas de tocar con vos. Y su respuesta fue, bueno, déjame que lo piense. Yo soy un tipo de rumiar mucho mis decisiones, así que déjame que lo piense. Sí, claro, claro, tómate tiempo. Bueno, pero por suerte lo pensó poco y me llamó. Y me dijo, dale, vamos a hacer algo. Entonces, vino a casa, me acuerdo que yo tenía un pequeño estudio. Vino a casa, empezamos a ver qué podíamos armar. Y al poco, a la hora de empezar a armar cosas, dijimos que sería bueno juntarnos con dos elementos más, dos colegas más, para que, bueno, para que el dúo tenga más sonoridades y más posibilidades. Y para eso, casi al mismo tiempo, elegimos los dos que nos gustaban mucho, Edgardo Cardoso en guitarra y Billy Reuter en bajo. Y nada, grabamos el disco en mi estudito. Manolo tenía relaciones con Lito Nevia, y, o sea, con el sello Melopea, por lo cual Lito lo tomó, lo hizo, lo editó, y realmente a mí me encanta. Está tocado, no sé, desde un lugar muy sobrio, muy sin alardes, de una manera, no sé, con mucho respeto. Se tocó con mucho respeto, o sea, porque además los cuatro éramos, coincidíamos en eso, en hacer las cosas con respeto. ¿Viste? No el respeto acartonado, que sea, el respeto de hacer las cosas con amor, ¿no es cierto? Y bueno, y quedó ese disco, y a mí me encanta.
Jorge Cumbo en Bajo Fondo Radio Club, desde la ciudad de Cali, Colombia.
pajaritos de colores, vitaminas de domingo, jardín zoológico niño y la ternura de Pablo atándole los cordones a su astilla de 2 años. La 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 la. Sonrisa buena y en los ojos 2 estrellas, más de uno hubiera querido tenerla por compañera, la compañera de Pablo con su astilla de 2 años. La 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 la. Niño sonríe, todo el cielo es un milagro. Quien quiera sentirse mago, búsquelo, no será en vano y encontrará el hombre nuevo en la sonrisa de Pablo.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Restaurante Rayuela, ahora en Chipichape. Lo mejor de la parrilla argentina al carbón, ahora en el centro comercial más importante del norte de Cali. Carnes, pescados, ensaladas y los mejores vinos del Nuevo Mundo en un ambiente muy especial. Restaurante Rayuela, Chipichape, terraza de comidas, local 237 y 238. Reservas 372-3050 o 316-893-8507. RestauranteRayuela.com.
Continuamos escuchando al quenista argentino Jorge Cumbo, antes de su presentación en la ciudad de Buenos Aires. Lito Vitale y Lucho González marcaron un hito en tu carrera y en la historia de la música popular argentina, ya que muchos creen que hay un antes y después del fantástico disco que realizaron en trío. Musicalmente hablando, ¿crees que algo quedó pendiente de aquel fantástico trío Cumbo-Vitale-González?
Con Lito Vitale y Lucho González, la historia fue así. Yo tenía un grupo, mi primer grupo en Argentina, en año 1977. Y yo ahí salí con algo como que era bastante nuevo, que era incluir en la instrumentación del folclore argentino y andino el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, una percusión medio batería, y yo en quena o cantando. Muy bien. Eso más como que yo era compositor, entonces tenía mis propios temas. Bueno, produjo un pequeño impacto así en la gente y pude darme a conocer. El grupo, claro, era difícil conseguir trabajo, ¿viste? Claro, era mucho más fácil tocando rock and roll o tango o música para bailar, ¿viste? Pero música para escuchar siempre fue instrumental, para colmo. Siempre fue difícil. Y claro, el grupo se mantenía así a duras penas y los músicos empezaron a ser llamados por los rockeros de renombre y empezaron a dejar el grupo y me quedé solo. Pero me quedé solo con Lucho González, que había entrado como guitarrista. Al quedarme solo le dije a Lucho, mirá, se deshizo el grupo, qué sé yo, se fueron los muchachos, se fueron a trabajar, hasta que hagamos otro, si caen algunos trabajos para mí, te invito a que los hagamos a dúo. Y así fue como tocamos en un pequeño lapso de tiempo a dúo. Y una de las tocadas fue en un teatro donde Lito Vitali hacía el sonido. Terminó el recital, se fue la gente, se subió al escenario y dijo, quiero tocar con ustedes. Se sentó en el piano y ahí empezó el trío Cumbo Vitali González. Y nos iba muy bien y decidimos grabar un disco y bueno, y salió ese disco de Tapas Verdes. Y nada, duró lo que duró, unos años. Después yo empecé a ir a Europa a seguir cosas que tenía pendientes allí. Y lo que quedó de nosotros fue, bueno, haber sido uno de los tres o cuatro grupos de música instrumental latinoamericana, sudamericana, qué sé yo, argentina, que trataba de hablar en otro idioma, ¿no es cierto? En un idioma un poco más contemporáneo, utilizando armonías un poco más complejas, que se utilizaban bastante en jazz o en bossa nova, qué sé yo, con composiciones propias que rompían un poco con el esquema tradicional de la composición y bueno, y con mucha improvisación. Eso también nos dio una característica que no era usual. Se improvisaba mucho, pero mucho al punto de que no me acuerdo haber tocado dos veces la cueca de los Collas de la misma manera, y ninguna de las canciones que tocábamos se tocaba de la misma manera cada noche. Sobre todo, la introducción del tema ya era otra. Siempre empezaba otro, el tema lo empezaba la guitarra un día, otro día el piano, otro día la quena, otro día una voz. Y de ahí partíamos al delirio total, pero total. No se sabía qué iba a pasar. Hasta que alguien de los tres se animaba a tirar las primeras notas del tema que teníamos que tocar. Entonces, bueno, ahí empezamos a tocar el tema.
Thank you.
Jorge Cumbo en Bajo Fondo Radio Club, desde Cali, Colombia.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia.